Bueno, pues son las 9 y 19 minutos de la mañana. Vamos ya con la lectura crítica de prensa, que hoy creo que está bastante más animada que la de ayer, ¿no?
Egun oño, Mikel, eta egun onda izola guztio. Y sí, se nota que los lunes trabaja más gente que los domingos.
Eso es, y eso lo vamos a notar hoy, bueno, pues en las portadas de los periódicos.
Bueno, vamos, comenzamos con Gara, ese reencuentro entre UPN y PSN, que parece que la reconciliación está a la vista. Y es que nos cuentan en Gara que UPN y PSN se reencuentran en torno a la figura de Asier. En los últimos días han marcado una tendencia de reencuentro entre UPN y PSN, sobre todo por la reelección del cuestionado José Antonio Asiain al frente de la CAN. También pactan el Consejo de Navarra.
Bueno, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Es decir, de cara a la galería parece que el PSN sí hace oposición, pero luego hay pactos internos que no van en esa dirección.
Eso es lo que parece. Y editorial también hoy de Gara dedicado a este tema. Por lo tanto, bueno, parece que no hay divorcio todavía, ¿eh?
No hay divorcio. Bueno, han tenido una pequeña discusión matrimonial, entonces.
Bueno, y quien puede que estén tristes serán los parlamentarios de Gasteiz, que se quedan sin el juguetito del iPad.
Es verdad, qué bajón.
Titular principal de Gara, tras parar el derroche en iPad, Euskal Herria Bildu pide hoy cambiar las dietas, propone a la mesa que los parlamentarios cobren los gastos que tengan en sus viajes y no la cantidad fija que se les paga aunque vayan invitados. Parece algo muy lógico y es que a día de hoy las dietas están fijadas según el viaje, pero da igual si haces el viaje o no lo haces, si pagas el viaje no lo haces, ya con el simple hecho de viajar o justificar algún viaje ya tienen esa dieta, por lo tanto, bueno, una reforma que parece de justicia. Y otro punto también en torno, pues para mirar también a la cartera que nos cuentan en Gara, habrá impuesto de la riqueza en Guipúzcoa con el apoyo del PSE. Para noticias de Guipúzcoa, en torno a esta noticia, lo que muestra es un pacto entre Euskal Herria Bildu y PSE, ya que nos cuentan que Bildu y PSE escenifican su pacto fiscal al aprobar el impuesto sobre riqueza.
Bueno, pues esas las noticias en relación a algunas iniciativas de EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz. Más de uno tiene que estar aquí, tendría que venir el pitido en EH Bildu, ¿no? Porque se pueden quedar sin el juguetito, sin las dietas, bueno.
Ya dirán estos con lo bien que estábamos hasta que han llegado.
Sí. Bueno, ¿qué más?
Bueno, pues yo Mikel, parece que en vuestro pueblo os quedáis sin metro, sin topo, por ahora por lo menos, ¿eh?
No, tenemos topo. Bueno, lo que no tenemos es metro.
Bueno, la ampliación del topo para algunos, lo que sería sí. El metro para otros. En Noticias de Gipuzkoa nos cuenta que Gasco no concreta ahora en el inicio de las obras del topo en Donostia.
¿Las inicias del topo o del metro, John?
No, dice del topo.
Dice del topo.
¿Sabes que para algunos es topo, para otros es metro?
Sí, es como un poco... Sí, como sí, de doble personalidad, ¿no? Un trastorno.
Así es. Bueno, seguimos con cuestiones de dinero. De titular principal del Correo en su edición vizcaína, el gobierno recauda 1.200.000 euros con la amnistía fiscal, la mitad de lo previsto.
Bueno, pues...
Perdona, me confundo. 1.200 millones, eso es.
Recauda, o sea, por culpa de la amnistía fiscal...
No, con la amnistía fiscal esperaban recaudar casi 3.000 millones de euros. Al final han sido 1.200 millones. Esa amnistía que era, bueno, si tienes tu dinero negro, ven aquí que no te vamos a hacer nada. Y bueno, han ido solo esos 1.200 millones de euros y parece, por lo tanto, que la medida no ha funcionado ni para blanquear ese dinero negro. Y bueno, pues al menos bueno, cierta gente ha podido blanquearlo sin ningún coste penal, que sería lo lógico.
Bueno, hablando de costes penales, ¿vas a hablar del presidente de la COE?
Sí, pues la verdad no voy a hacer mucha sangre. En muchos titulares tiene su presencia y evidentemente Díaz Ferrán, detenido ayer, por ejemplo, en Deia se refieren a este tema de esta manera. Detienen al expresidente de la COE e intervienen un kilo de oro y 160.000 euros en su domicilio. Bueno. ¿Te imaginas tener en tu mesilla 160.000 euros para calderilla, para comprar el pan, tac, ¿no? Ese botecico que sueles tener ahí con monedas de 50 céntimos, un euro y...
Oro, monedas de oro, ¿no?
160.000 euros.
Bueno, pues cada uno...
En la cajetilla para comprar el pan.
Bueno, es el estilo del expresidente de la COE.
Así es. Bueno, y sería interesante también hacer un recopilatorio de sus declaraciones. Era este el que decía que la gente no trabaja lo suficiente. Y bueno, bastantes declaraciones bueno importantes que quedarán en la memoria. Y bueno, por lo menos ha sido detenido, que no es poco.
Ha pasado la noche en comisaría.
Sí, ya veremos cómo acaba todo, ¿eh?
Ya veremos.
No creo que acabe en la cárcel.
No creo.
Viñeta de Tasio, recomendable hoy para este tema.
Seguramente para eso guardará esas monedas de oro en la mesilla.
Viñeta de Tasio, la puerta de la cárcel totalmente abierta, de puerta en puerta, para gente como Díaz Ferrán. Interesante, ¿eh?
Bueno, esa era la viñeta de Tasso, que por cierto va a publicar un libro de cara a la Feria de Durango, ¿no?
Así es, ¿cómo era?
No sé.
Píldoras, sí, para la memoria, para que la gente no se olvide de las cosas que pasan en este mundo. Bueno, vamos con temas un poco más serios. John Miquel, en el correo, portada principal, fotografía principal para la recepción que realizaba ayer el gobierno de Gasteiz a víctimas policiales. Titular del correo, el Ejecutivo Vasco con las víctimas policiales recepciona a las familias de 8 afectados, entre ellas las de Txiki y Otaegi, fusilados en el franquismo. También en Gara, referencia a este tema, nos cuentan que las víctimas del Estado indican que su causa es cuestión de justicia. Y también en Gara, en torno a este, bueno, en torno a las víctimas, por lo menos, referencia a lo que ocurría ayer en Usurbil, y el titular bastante expresivo: ongietorritik protestará Usurbilen. Ramón Uribe preso haría ongietorri egiteko prestiren atzu Usurbilen, baina azken unean parodo trina zarri diote eta espetxean segituko du. Ese el caso del usurbildar Ramón Uribe, y también el otro caso que se daba ayer, ya que también estaba previsto la bienvenida a Juan Rarrojo en Irún. Finalmente ayer le decían que le informarán sobre si le aplican o no la doctrina Parot dentro de 10 días. Eso será el 12 de diciembre.
Eso es, pues es la primera vez que aplican la doctrina 197/2006 desde que conocíamos la sentencia sobre Inés del Río, de Estrasburgo.
Pues sí, y parece que va a ser doble. El de Juan Rarrojo no se confirma todavía, pero es una práctica bastante habitual en el caso de las aplicaciones de estas doctrinas, que es el día de salida de prisión, es el día en que te comunican que la decisión se tomará un poco más tarde, 10 días en este caso, y ha solido pasar que después de ese plazo, cuando llega el plazo, es cuando se comunica que le alargan la condena. Por lo tanto, bueno, un sinvivir bastante importante.
Bueno, pues más noticias, las que recibíamos ayer de Usurbil y desde Irún.
También. Eso es. Y referencia también en torno al conflicto en el Diario Vasco, fotografía principal en este caso a la concentración en Azpeitia por Inaxio Uria. El recuerdo de Uria sigue vivo, es lo que nos cuentan en el Diario Vasco.
Bueno, pues esas noticias relacionadas con el conflicto político, recogidas en la prensa editada en Euskal Herria. Seguimos ahora con Gara.
Sí, vamos fuera de Euskal Herria para mirar, aunque sea de refilón, a Colombia también, y es que nos cuentan que Bogotá tensa la cuerda atacando un campamento de las FARC. El gobierno colombiano ha decidido incrementar la presión sobre las FARC en vísperas de que mañana se reanude la primera ronda de diálogo con la guerrilla en La Habana. El bombardeo de un campamento de una columna guerrillera el pasado fin de semana dejó al menos una veintena de muertos. Coincidiendo con esta operación, el presidente colombiano Juan Manuel Santos endureció el tono y advirtió a las FARC de que el diálogo no puede convertirse en un proceso que dure años, sino meses.
Bueno, refleja lo poco que cuesta la vida en Colombia, ¿no?
Así es. Y otro lugar al que vamos a ir también, donde la vida o el aprecio hacia la vida brilla por su ausencia, es Palestina, es Gaza. Alberto Pradilla, enviado especial de Gara durante estos días la franja de Gaza, reportaje desde allí, la reconstrucción de Gaza lastrada por el bloqueo. Es el titular de este reportaje que nos manda Pradilla.
Ese reportaje de Pradilla, y hoy la noticia también es esa decisión de Netanyahu y del Estado de Israel de partir a Cisjordania en dos, como represalia por la decisión de la ONU.
Pues a eso íbamos en El País y El Mundo, referencia doble a la situación palestina, y acudimos ya a la prensa de Madrid para mirar también a Palestina. Y bueno, el primer tono, el que podría ser más positivo, el que nos cuenta en El País: Europa lanza una ofensiva inédita contra Israel por castigar a los palestinos, y nos cuentan que Reino Unido y los Estados español y francés convocan a los embajadores israelíes. Y la referencia en El Mundo a lo que comentabas tú ahora mismo, que Israel mantiene su plan de partir Palestina pese a las presiones de los europeos.
Pues sí, parece que Israel está desafiando prácticamente a todo el mundo.
Así es. Veremos. Ya da miedo decir cómo acaba, porque la mayoría de las veces suele acabar muy, muy, muy mal. Bueno, vamos con un poco Cataluña, si te parece, que hace mucho que no hablamos.
Sí, ¿el mundo qué pasa? ¿El mundo lo ha dejado de lado el tema?
No, evidentemente no.
Ah, bueno.
Bueno, te cuento el titular del Mundo primero, entonces,
sí,
ya que te veo con ganas.
Sí.
Bueno, pues más deberá pagar centros privados si no ofrece enseñanza en español.
Hombre, está hablando de la reforma educativa del ministro Wert, ¿no?
Así es, el ministro Wert. En El País nos cuentan que, perdón, el ministro Wert endurece su ley para obligar a Cataluña a escolarizar en castellano. La norma forzará a las autonomías a pagar un colegio privado, educación elimina ciudadanía y resucita la alternativa a religión.
Y es alarmante el titular que leemos en Nice.info en relación a esa noticia, porque Cataluña ha denunciado que la reforma educativa es el mayor ataque al catalán desde 1978.
pues imagínate, si es el gobierno el que tiene que financiar un colegio privado para aquellos que no quieren estudiar en la lengua natural de la zona, pues... Pues sí, va a ser.
Por cierto, que veo ahí una
portada sí,
bonita.
Te traigo una portada bonita para ir acabando este espacio nuestro. Es, La Gaceta, un televisor, las siglas de Televisión Española, con la estelada en medio. Creemos que es la estelada, porque hemos cogido la portada en blanco y negro, la verdad. Sí, es la estelada, no es la señora, es la estelada. Y nos cuentan La Gaceta, están indignadísimos porque Televisión Española da su gala de fin de año a una productora separatista.
No puede ser.
Pagará 420.000 euros por el programa de Nochevieja a la productora catalana Minoría Absoluta. Su director, Toni Soler, es socio y asiduo colaborador del diario ultranacionalista Ara.cat.
Bueno, o sea que Televisión Española fomentando económicamente la independencia del Principado de Cataluña. Lo que así le faltaba ya a La Gaceta.
Ya lo que le faltaba eso era. Tienes razón. Bueno, yo, Miquel, ya que sobrepasamos las 9:30, un par de referencias antes de terminar. Primero, en Berria, reportaje en torno a la asamblea contra el TAP. Ez da antzue izan, HTren aurkako asamblea da, keredu aldaketa defendatu zeten du, hogei urteko bidea.
Bueno. Ese es el reportaje sobre la asamblea anti-TAF que hace una semana anunciaba, bueno, pues que terminaba su recorrido. Y la última noticia va a terminar.
Pues un par de protestas en Leijona, Lupe y Bas. La primera, que nos cuentan que hay varias personas están en huelga de hambre contra las vacunas con aluminio. Un habitante de Ayerra sigue esa huelga enfrente a la Bolsa de París. Y bueno, lo que piden es que desde que las vacunas se retire el uso del aluminio, porque al parecer es causa de enfermedades crónicas. Y fotografía principal para la protesta este sábado en Biarritz, en ese congreso llamado Por la Vida, que realmente era de opositores ultraderechistas eclesiásticos al aborto, al matrimonio entre personas del mismo, entre personas del mismo sexo en este caso, pues homofobia y machismo a doquier. Bueno, pues esa protesta, la fotografía de Leijona Lupe Ibas referida a esa protesta, los que apoyaban el derecho a decidir se hacen escuchar, es lo que nos cuentan. Y bueno, recomendable también un reportaje especial en Neiz.info sobre este tema, sobre este fin de semana, un reportaje a fondo donde podemos ver, interesante entrevista a una integrante de la llamada organización Life Action, que es una organización estadounidense ultraderechista, ultracatólica, y lo cierto es ver cómo se puede decir con una cara tan amable tantas burradas seguidas. Interesante, ¿eh?
Esa entrevista en el reportaje de Nice.
Así es.
Bueno, pues con esa recomendación terminamos. 9:32 minutos de la mañana. Mille Escarión, Villarte.
Bye, Villarte, yo.